Somos Pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene...
Temporada 7, episodio 1. ¿Y qué se trata esto? Bueno, todos saben de qué se trata. Aquí en Fuentes Confiables está el profesor, el físico Carlos Vera, aquí en los estudios, en este comienzo del año 2018. Bienvenido, Carlos.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Bienvenido a todos nuestros oyentes nuevamente, ¿no? Como vos decías, en una nueva temporada de Pongamos Pienso, que es la séptima. La séptima, hace 7 años que estamos juntos.
Es tremendo.
Entre nosotros, acompañándonos y acompañando a nuestros oyentes.
Un éxito para estar 7 temporadas. Hay que aguantar 7 temporadas, ¿eh?
Hay que aguantar, güey. A ver,
hay que aguantar.
Me remito. Esto es una
creo que el maestro Tavares puede decirlo. Que
claro, el maestro Tavares.
Pero algunos técnicos en otros equipos no. Y después es difícil recordar, ¿no?
Y además, si te vas a.
Los presidentes no, porque no hay reelección.
Claro.
Bueno, algún intendente que otro. Pero no es fácil llegar a 7 años consecutivos.
Y si uno se va a las temporadas de, por ejemplo, los medios de televisión
más
de
bravo,
cable. ¿Quién llegó a 7 temporadas? Breaking Bad, Lost, CSI.
Clásicos.
No, son clásicos.
Carlos,
¿no?
Vera, sí. Pongamos Pienso, un clásico.
Tendencia, ¿qué le dicen?
Bueno, pero no solamente hay que cumplir años,
sí,
sino hay que aportar en cada año, ¿no? Y la verdad que cada año, Carlos, nos venís sorprendiendo con los datos que van apareciendo, porque la ciencia es algo en movimiento, cada vez hay más descubrimientos y nos sorprendemos, no solo lo que pasa en este planeta, sino que pasa fuera de este planeta. Y vos, Carlos, siempre estás con ese análisis. A veces son cosas que nos sorprenden, otras nos preocupan. Tus informes sobre las armas nucleares y todo eso que 2x3 estás haciendo, y bueno, son temas que preocupan, pero que está bueno saberlos hasta qué punto se tiene control del tema. El Papa Francisco ha hablado también de este asunto,
sí.
Y bueno, y a veces uno ve lo que pasa, los que tienen armas nucleares, uno ve a Donald Trump con Kim Jong-un, ambos que tienen unas cuantas armas nucleares, y ven cómo se tratan, y uno se tiene que preocupar. No hay manera que uno no se preocupe, porque esas personas tienen un botón para hacer explotarnos a todos, ¿no?
Sí, y sobre todo que no hay una renovación. Bueno, no era el tema de hoy, pero comentando eso que acabas de decir, no hay una renovación. A ver, lo que voy a decir va a sonar muy, quizá muy feo, pero no hay una renovación de las armas nucleares del mundo. Es decir, dicho de otra manera, son de la época de la Guerra Fría. Entonces, toda la tecnología no es una tecnología nueva, se la ha ido cambiando. ¿Para qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Por un tema de seguridad, porque no solamente es apretar un botón y que eso dispare misiles nucleares desde el espacio, del suelo, desde mar, ¿da? Sino que además pueden ser armas nucleares que ya están obsoletas, y el problema puede ser de otra naturaleza también, ¿da? Es decir, no uno dice, bueno, pero ¿qué le puede pasar a un arma nuclear? Primero, el modo de dirección, el modo de conducción. Si bien tenemos más satélites, de cualquier manera, las plaquetas que de computadora que recibían esa información de los satélites, si no fueron sustituidas, es decir, si siguen siendo las mismas, puede dar el mismo nivel de error que hace 20 años atrás o 30 años atrás. Pero y además también están construidos en metales, y los metales se oxidan. Estoy hablando de verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando los informes de cómo fueron construidas las primeras, sobre todo. Parte del arsenal nuclear fue, en este caso, en este teatro de la maldad, porque hay que decirlo de alguna forma, porque un arma nuclear no es para otra cosa que no sea matar gente. Así que en este teatro de la maldad, hay armas nucleares que fueron las más obsoletas, que fueron sustituidas. Pero además, de cualquier manera, está lleno. Yo no tengo los números acá, pero estamos hablando de miles de misiles, de cabezas nucleares que tiene, a su vez, varias, cada una de esas ojivas, varias cabezas nucleares.
Y lo que pasó en Hawái esta semana con esa falsa alarma,
sí, con la falsa
que
alarma
se provocó.
¿Ahí está?
También.
¿Ahí está?
Lo que pasa en Japón, en donde el gobierno está preparando a la gente, porque la gente no está asumiendo y no tiene muy claro qué puede pasar en un conflicto nuclear, ¿no? Está haciendo su vida normal, y Japón es uno de los países que puede verse involucrado. Suecia, que acaba de su gobierno de decretar de que va a distribuir un manual de guerra entre todos sus pobladores, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo, tratando de darle a entender a la gente, bueno, hay una situación de tensión mundial y hay que prepararse. ¿Qué es lo que pasa en un conflicto entre varios países? ¿Qué es lo que hay que hacer en un conflicto nuclear? O sea, preparar sí. a las personas para situaciones que se pueden dar. Y como decís vos, bueno, el tema de las armas, en muchos casos, estas armas nucleares son obsoletas. Se cumplen 30 años, ¿no? Se cumplieron hace poquito sí, 30 años del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, mirá en qué escenario estamos ahora, ¿no?
Sí, 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 porque está.
No aprendimos nada. Bueno, Carlos, vamos con bueno, lo del 2017. Sí. El final del año pasado nos tirabas datos sobre qué pasó en el 2017 y lo más importante, lo más destacado.
Sí, correcto. Mirá, siempre lo solemos hacer, ¿verdad? Es decir, al principio, al final del año, que se va a contar un poco cuáles fueron las digamos, los avances científicos más significativos, elegimos de todos ellos, y además, cuando empieza el nuevo año, también contamos cuáles son las expectativas, y eso es lo que vamos a resumir hoy. Con Aldo, en la última columna del año 2017, y tomadas, como es clásico ya en nuestra columna, pero ya en el mundo también, tomadas esta información de la revista Science, que edita siempre a fin de año cuáles son las 10, y de entre ellas las dos más importantes, los 10 descubrimientos o avances más importantes, insisto. Y en este año además tuvo una particularidad, porque siempre eso se elige entre los científicos que publican en la revista, que son muchos, son cientos, son los más relevantes. Pero este año, perdón, el año pasado, la votación también estuvo, pudieron votar los lectores de la revista, que obviamente los lectores de la revista, lo que hicieron fue aumentar la cantidad de votos de una manera tremenda, millones de votos, lo cual, a su vez, son todos ellos, de alguna manera, adictos a la ciencia, porque nadie va a leer una revista como Science, como lee el fin de semana, no sé, uno de los suplementos de los diarios nuestros, ¿no? Que son importantes, nadie la va a tomar para ver qué cuentan. Y además, ese resultado de la votación hace más representativa también a la comunidad científica mundial. Hablando, ahí ahora poniendo dentro del concepto comunidad científica, todos aquellos que están adictos a la ciencia, que tienen algo que ver, que tienen un interés por la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, y así fue descubierto, fue votado estas dos que ya habíamos anunciado. Primero que fue, lo recuerdo, la detección de las ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos cuerpos, dos grandes estructuras del espacio, como pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Se detectó en la Tierra, incluso más. Eso otorgó el premio Nobel de Física del año pasado, a quienes lograron, después de muchos años, establecer en el planeta tres instalaciones muy grandes, que tienen nombres, una llama LIGO, otra llama Virgo, que son capaces de detectar eso. Hoy no los vamos a explicar, porque además hay columnas del año pasado donde cuando inmediatamente ocurrió, nosotros aquí lo dijimos inmediatamente. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Eso es importante porque confirma que el universo está activo, continúa creándose, que estamos en un universo evolutivo y confirma que el modelo del Big Bang, tan criticado y tan resistido por los grupos creacionistas, ¿tá?, es un camino muy probablemente cierto, porque todos estos hallazgos así confirman. Confirman de esta manera que efectivamente el modelo del Big Bang es un modelo que va por buen camino. Es decir, nuestro universo apareció posterior a una gran explosión, que no hay que imaginarse como la explosión de un cohete bomba, de un de estos pirotécnicos, sino que imaginarla en un silencio total, desde la nada aparecer los primeros destellos de luz de la conversión de energía a luz y luego de luz a materia sólida. Bueno, ese es el modelo, ya hemos hablado mucho también en nuestras columnas durante varias de estas temporadas sobre eso, y no descartamos nunca volverlo a decir. Sobre todo cuando aparecen verificaciones y comprobaciones como la llegada de esas ondas gravitacionales que proceden de cosas que ocurrieron hace muchos miles de millones de años atrás, y que como en una piscina, siempre nosotros comparamos, llegan las olas de aquello que ocurrió en el otro extremo de la piscina, que nosotros suponíamos que había ocurrido. Pero ahora, al recibir esas ondas en nuestro planeta, es decir, al recibir en la piscina, del otro lado de la piscina, las olas que van llegando, confirma que aquello era cierto. Eso fue lo primero. Y lo segundo, el año pasado, de importancia crítica, es lo que se conoce con el nombre de la terapia génica. La terapia génica. Y la aplicación de la terapia génica, que también era importante. ¿Qué es una terapia génica? Es el tratamiento que consiste en la introducción de genes, pero de genes que son específicos en las células de alguien, de una persona, de un animal y de un vegetal, para combatir una enfermedad que haya allí. Por supuesto que la proyección de esa terapia génica más importante es en este caso hacia la salud humana, eso no hay duda. Y habitualmente lo que ocurre, o la finalidad de la terapia génica, es de transferir ese material genético para que va a restablecer una función celular a donde fue introducida, que estaba esa función celular o abolida o defectuosa, o además introducir una nueva función para que ahora ese cuerpo biológico haga algo que antes no hacía, ¿tá? O interferir con una función existente. Quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos una persona con un principio de cáncer, es decir, una serie de células que están defectuosas, nosotros poder introducir ahí adentro, terapia génica, justamente genes que van a modificar la actividad de esas células y entonces no prospera más el cáncer. Digo el cáncer por tomar una enfermedad que a todos de alguna manera nos llama la atención, pero las enfermedades neurológicas ahora con la longevidad son enfermedades que le cuesta mucho a la sociedad. Entonces, desde un simple Alzheimer hasta terminar en un Parkinson o en enfermedades de atrofias musculares y todos los impedimentos, por la longevidad sobre todo, porque el sistema nervioso se gasta con el tiempo, entonces esto podría, sería una de las formas de prevenirlo, o cuando aparecen los primeros síntomas ya ir a las células que tienen esa disfunción, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo iba a contar acá que los investigadores que han llevado a la aplicación de la terapia génica lograron salvar la vida de bebés. A ver, estamos ya no en la vida, no en la etapa de finales de la vida de un ser humano, estamos en la etapa iniciales de la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, salvar la vida de bebés que nacieron con una enfermedad precisamente neuromuscular, ¿tá? Neuromuscular, por ejemplo, músculos atrofiados, ¿tá? ¿Y qué hicieron? Agregaron el gen de que carecían precisamente esas neuronas, que eran neuronas de tipo espinal, ¿tá? Que estaban en el cordón espinal, digamos, ¿no? Estos pequeños sufrían la atrofia muscular espinal, que se llamaba, ¿no? Le falta una proteína, esa es la enfermedad, que es necesaria para permitir el funcionamiento de las motoneuronas, ¿tá? De la médula espinal. Y lo que provoca que sus músculos se debilitan y finalmente no pueden ni siquiera respirar. Estamos hablando de bebés, de recién nacidos, ¿no? Sin el tratamiento, habrían muerto alrededor de más o menos los 2 años de edad, que es la estadística que se conoce para esa enfermedad que es terminal para estos bebés. Los médicos lo que hicieron fue sustituir precisamente el gen defectuoso de las neuronas de esos niños por un gen funcional, es decir, que cumplía con lo que estaba previsto para ese funcionamiento de ese conjunto de células. ¿Y cómo lo hicieron? Fíjate vos que lo hicieron por un mecanismo archiconocido en la biología humana. Le inyectaron un virus que es específico y lo que hacía era instalarse en ese órgano que estaba, o en esa parte, en este caso, en una médula espinal, que lo, es decir, infectaron al bebé. Le hicieron el camino que hace una influenza, una gripe en nosotros. Es decir, se infectó con el virus, pero el virus era el portador de la célula que sí era funcional y que contenía la secuencia correcta del gen. Y entonces el virus combatió a las células esas, se volvió a funcionar, se superó el tema de la atrofia muscular espinal y se salvaron la vida. Eso es terapia génica. De eso, bueno, de eso es que hemos hablado. Science ha puesto en segundo lugar de más importancia de los de los reconocimientos y avances científicos del año 2017. Hay más, por supuesto. Pero, ¿qué se espera como más relevante para el año 2018? Y esto nos va a llevar a algunas columnas, Andrés, porque siempre acostumbramos a detallar más, ampliar más la información que vamos a dar ahora. Mirá, hoy las vamos a enumerar, entonces, para desarrollarlos en esa próxima columna, y como siempre, adelantamos, ¿tá?, que no vamos a contar nada ahora que esté en el plano de la ciencia ficción. Ya lo advertimos a nuestros oyentes, ¿tá? Esto que vamos a contar es pura realidad, ¿tá? Así que, oyentes googleadores, cuando escuchen esto, a googlear para profundizar en estas cosas. La primera, la que tiene más expectativa para el año 2018, tiene que ver con la medicina. En realidad hoy le deberíamos llamar, como en realidad se llama, bioingeniería médica. ¿Qué es? Es trasplante completo de cabeza.
Tremendo, Carlos.
Esto,
trasplante de cabeza.
Es trasplante completo de cabeza, ¿no? Entero. Es decir, a ver, voy a decirlo de una manera bien clarita. Es degollar a una persona, digo, no estos términos tan groseros, ¿no? Quitarle la cabeza y colocar esa cabeza mediante bioingeniería médica, cirugía, colocar la cabeza en otro cuerpo sano. Básicamente es eso, ¿no? Para empezar, para empezar todo esto, vamos a aclararlo, si nuestros oyentes pueden buscarlo en Google. Esto está relacionado con la intención de un neurocirujano italiano que es Sergio Canavero, ¿sí?, que su objetivo era llevar a cabo la primera operación de trasplante de cabeza a una persona viva, ¿tá? Y este médico anunció que en sus planes, que anunció esto por primera vez en el 2015, pero que sus planes era tenerlo activo, ¿tá?, tenerlo como una posibilidad de tratamiento en 2 años. Es decir, se ha cumplido ese plazo. En el 2017, un grupo de científicos chino, el año pasado, un grupo de científicos chinos realizó el primer trasplante de cabeza en una rata, ¿tá? Y por supuesto, ¿tá? Y después hizo un exitoso trasplante de cabeza en un cadáver que el italiano describió como el paso final, que en definitiva, ¿qué era? Era el ensamble, era en poder hacer el ensamble, unir esa cabeza con un cuerpo, unirlo con todas las partes que tenía que llevar, las venas, las arterias, la médula espinal, todo lo que hay que juntar allí para que uno se comunique con el otro. Bien, eso ocurrió entonces, como ocurrió bien, Valery Spiridonov, ¿tá?, que es un programador ruso que padece una pérdida muscular rara debido a una enfermedad que se llama la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, ¿tá?, del grupo de enfermedades neurológicas que vienen apareciendo ahora, es ese, por eso le ponen los nombres, ya la enfermedad no es la epilepsia, ya tienen nombre las enfermedades de aquellos científicos que la descubren y que descubren sobre todo cómo funciona la enfermedad. Bueno, en este caso la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, ¿tá?, y que fue el primer candidato, este programador ruso, para someterse a una operación única de trasplante de cabeza. Única quiere decir, repito, que la cirugía es completa en una única intervención quirúrgica, no en varias, sino en una única. Sin embargo, el primero, atente con esta información, ¿no?, como viene, como la ciencia la presenta, el primero en pasar por el trasplante en el 2018 será un ciudadano chino, porque las autoridades del país han concedido permiso a los expertos y proporcionado los fondos para llevar a cabo este experimento médico. Es decir, hay un interés, ya no solamente de la ciencia,
sino del gobierno,
sino un interés que es de tipo político.
Y del Estado.
De los Estados, ¿tá? Claro que con esta noticia que está dada solamente de esta manera, que es lo que se espera como el avance más importante de 2018 en una ciencia que ahora junta la ingeniería con la cirugía, con lo médico y con lo biológico, estas integraciones que hay, bueno, tenemos muchas cosas para preguntarnos sobre este suceso, sin ninguna duda, sobre todo en el campo de la bioética, ¿no? Porque, pero lo relevante de esto es que esto biológicamente sea posible. Eso es lo relevante. Podemos preguntarnos si qué es lo que se va a pasar, si la cabeza sana, si a un cuerpo que... Bueno, sí, finalmente el trasplante va a ser de una cabeza sana en un cuerpo inútil, desde el punto de vista de la funcionalidad del cuerpo, hacia un cuerpo que es útil. ¿Y que cómo se obtiene ese cuerpo? Bueno, no sé, hay una pila de preguntas que nos podemos hacer. Porque a ese cuerpo le van a tener que sacar su cabeza. ¿Que estaba en qué condiciones? ¿Estaba en coma? No sé. Yo no se lo puedo decir ahora a nuestros oyentes. Pero esta es una de las adelantos científicos que se espera con más ansia y que va a ser, está dentro de los que están en la plataforma de relevantes para el año 2018.
¿Y el segundo, Carlos?
El segundo, y ya terminando nuestra columna de hoy, porque, repito, vamos a seguir con este tema, es el primer robot médico. Vieron que siguen, todo está en relación a la vida, ¿no? En marzo del año 2018, el primer robot médico, que ya tiene nombre y se llama Xiaoyi, empieza con X la palabra, comenzará a trabajar oficialmente en China. Vieron que esta noticia también y este desarrollo científico también proviene de China y también sobre el tema de la salud, ¿tá? Bueno, a finales del año 2017 el robot este que fue creado, ingeniería computacional, fue sometido al examen escrito para otorgar licencia, que se toma en China, para otorgar la licencia médica nacional. Es decir, le hicieron pasar el mismo examen que le hacen pasar a un egresado universitario, a un egresado universitario para poder tener licencia médica nacional, el registro, ¿tá? Y lo aprobó obteniendo 456 puntos, que son 96 puntos por encima del mínimo exigido a los graduados universitarios en China. Sacaremos ahora hora de ahora en adelante, o los chinos lo harán, para conversar clínicamente con un robot.
Es como, ¿tá?, un ayudante médico.
Es un ayudante médico. Hasta ahora,
por ahora,
las pruebas fueron...
Después era un médico. Después
era un médico. Por ahora, lo que hacía fue creado únicamente para acelerar, ¿qué cosa? La recopilación y el análisis de los datos de un paciente. Pero ahora se le ha incrementado las funciones. ¿Cuál va a ser? Con estos resultados, el robot lo que va a hacer es asistir a los médicos, diagnosticar, identificar enfermedades oncológicas en esta primera instancia, ¿no? Y también va a predecir los riesgos de desarrollar nuevas enfermedades. Esto lo va a hacer ya, estamos hablando de marzo del año 2018. Y esto me hace recordar, y simplemente con esto termino, a otro invento robótico lanzado el año pasado por una comunidad luterana en Alemania. Era un robot que era un ministro, un pastor, con quien la gente se iba a confesar sus pecados, ¿tá? Y él, obviamente, el robot pastor, asignaba... Luego de esa confesión, que era todo por tocando el display, que estaba ahí en el cuerpo externo de esa computadora, que era el cuerpo de una persona, el pastor le asignaba la penitencia que tenía que hacer de acuerdo al nivel y calidad y cantidad de los pecados que había declarado. Así que vamos a dedicarle una columna completa a tratar el tema de la robótica en el año 2018. Hay un artículo muy bueno que encontré, escrito por un uruguayo, y que voy a utilizarlo para preparar una columna que está muy bien. Muy bien. Grompone, por ejemplo, el ingeniero Grompone, sí, en Uruguay, es uno de los que es cabeza de este tema. De hace mucho tiempo Grompone tiene una visión extensiva sobre el tema.
Me encanta. Bueno, vas a hablar de los robots en 2018, señor. Pero también vas a hablar del espacio.
Del espacio.
Es algo que me atrapa, que me inquieta, que me encanta. ¿Qué va a pasar con el espacio y con los chinos, que también en esta área vienen con todo?
Exacto.
Los chinos tremendo. Vienen con todo, si quieren quedar con todo. Y bueno, vuelven.
Van a empezar la colonización espacial.
Vuelven a la luna, bueno, todo.
Después
eso
se lo voy a contar.
Gran año 2018, Carlos, el jueves que viene nos reencontramos, seguimos hablando de estos temas. Buena semana.
Bueno, gracias.